Cuando el sol está en lo más alto del día, ¿quién te dice? El programa que te abre el apetito o te saca las ganas de comer.
Un auriculazo en la boca.
Con la conducción de Pablo Fabregat.
Qué genial, ¿eh? Y
el deterioro de los demás, Pablo.
Gonzalo Delgado.
Pablo podría pensar que está complotando porque yo soy un pirata que inventa.
Y Majo Borges.
No, fue un accidente. No sabes lo que me pasó, pero no te va a creer.
Hasta minutos pasada de la una. ¿Quién te dice?
Mediodía, ¿cómo andan este hermoso jueves?
Hola. ¿Qué tal?
Uruguay, Majo, ¿qué tal?
Gloriosa.
Gloriosa.
Ya estoy entrando en clima.
Ya estás como animada.
Gloriosa, ahí.
Celeste.
Gloriosa, celeste. Es por ahí.
Vos también, Pablo, te vibra todo, ¿no?
Estás emocionado.
Te vibra. Vos está encendido hoy. Ya lo vengo escuchando.
Se me se mueve mucho.
Tomaste mucha coca antes de entrar. De los
recreos. Voy a hacer varias aclaraciones. Primero.
Mucho café.
A mí todavía, aunque Pablo solo piense en el signo de pesos. El día que no me mueva un poco un partido y voy a Argentina, me tengo que ir para mi casa o tengo que poner un taxi.
Estoy
o un Uber.
Estoy 100% de acuerdo contigo.
O sea,
no, mentira.
Es como que a mí no me pase nada con los estrenos de algunas obras, con algunos shows de músicos en Montevideo. O sea, me tiene que pasar algo. No tengo que renunciar, tengo que dejar de hacer periodismo cultural.
El día que no te genere como cierta expectativa la transmisión, lo que hacemos. ¿Cómo sabe cómo está el partido?
Y además el uruguayo que no te vibre un poquito con Argentina-Uruguay es raro. Pero como vos sos raro, a mí no me sorprende. Le hablo Pablo.
O sea, a mí este partido a mí me da más escozor por el provincianismo que nos excita jugar contra ellos.
Ay, decirlo, ¿no?
Contra ellos.
O sea, agotamos el estadio. Qué asco de país que somos a veces.
Pero se agotamos casi siempre.
Nunca agotamos. Regalan entradas.
Había gente que pedía la devolución de la entrada porque no venía a Messi.
Pidieron la devolución de la entrada.
Eso sí me parece provincial.
Hicieron un comunicado, lo empezaron a escribir diciendo que no ponen con la camiseta argentina y la cambiaron. No, es una vergüenza. Poné de cuadros grandes, de los cuadros de fútbol.
No, hicieron los dos.
¿Hicieron los dos?
Claro.
Es más indigno entonces.
¿Por qué indigno? Pero ¿cómo se irá con la camiseta argentina a la hinchada de Uruguay? Está perfecto el comunicado.
Que tenga que existir el comunicado es mucho peor que el comunicado.
No, pero igual se supone. La versión off the record es que por un lado había argentinos que compraron entradas para el lado uruguayo, porque ahora clase media, media alta, está dulce otra vez, y también que mucho niño iba a ir con la camiseta de Messi.
¿Qué decía el comunicado?
Que no se puede ir con camiseta argentina ni con camiseta de clubes uruguayos. Lo de los clubes pasa hace mucho tiempo, todos los partidos.
¿Sí?
Sí. Sí, porque viste que el que va con la camiseta de club... El hincha de club se comporta
se pone bobo.
Entonces está cortamos por los años.
Igual tiene razón.
¿Por qué frente no hace una look que lo ponga? No se puede salir de camiseta de fútbol.
A la calle.
Eso no. Todavía no nos hemos convertido en Brasil que los hombres pasarían a cenar a lugares finos se ponen camiseta de fútbol. Ese día sí, creo que hay que hacer una ley.
Me acuerdo, no sé si sigue pasando porque el club ha pasado muchas vicisitudes, pero una de las cosas que hacían grande a Defensor Sporting era que si vos alquilabas la cancha de fútbol 5 del Francini, no podías ir con camisetas de cuadros uruguayos que no fueran Peñarol, es que no fuera Defensor.
Bueno, a los niños también, ¿no?
Claro, o a la colonia de vacaciones, o sea, las instalaciones del club no podía ser una camiseta de Peñarol, de Nacional, de Danubio, de Wander.
Y ni así se hacían hinchas. Y jugando con los jugadores.
No seas gil.
Por favor, no ofendamos gente.
Pero aparte sos un gil, porque Defensor...
Se ofenden contigo.
Te firmo...
Si todos los que salen al año están mamando para bien
de
los grandes.
Pero no seas gil, te firmo lo que quieras, que Defensor está entre los 5 equipos que tiene más hinchas en Primera División. Por destrozo.
Puede ser.
Seguro, segurísimo.
Sí. No, yo ya siempre ofendo gente de Defensor, no, cercana
Defensor,
a vos.
A vos Defensor lo hiciste.
Y Defensor, a mí Defensor me cae muy simpático.
Bueno, cuando sí que se caga en las finales, claro, no parece, bueno, que te caiga muy simpático.
Amigo mío de Defensor, me suscriben esa sensación, teoría. No importa, porque yo siempre ofendo gente, ahora estamos ofendiendo, ahora está Pablo. No, no ofendamos a hinchas de Defensor.
Aparte, estábamos hablando de Uruguay.
Estábamos hablando de Uruguay y yo vengo con un tema como un poco similar en un sentido de el amor por Montevideo. Si yo les digo...
Ah, ¿por Guerra, la película?
Por la película Guerra, que la vi.
¿La viste?
Sí.
Excelente.
Montevideo inolvidable. Y les quiero preguntar a ustedes una pregunta que él le termina haciendo al final de la película a todos los entrevistados que venís escuchando. Les pregunta, ¿te gusta Montevideo? Y es... te juro que se me ponen los pelos de gallina porque es hermoso la gente contestando, amo Montevideo. Mm. Que es una cosa que no escuchamos tanto.
Ah, para
entonces
mí...
nos pasamos de Uruguay a Montevideo. Yo creo...
Yo amo
que vos me vas a decir que más Montevideo, sí. Y Pablo no.
No, pero Pablo odia todo, odia la vida.
Pues sí, dije hace un mes en estos micrófonos que cuando yo entro a la frontera capitalina me emociono.
Sí, es verdad, porque lo que pasa es que habías estado en Alemania, no sé qué y tal.
Y venía de Alemania, no venía de Haití.
Cierto.
También resalta su decadencia permanentemente.
Bueno, pero eso es todo en la vida, hay que mirar las caras.
No, para mí Montevideo es una ciudad hermosa que te genera mucha pertenencia, para mí ese es el tema. Si vos sos montevideano... te sentís montevideano.
Yo venía con algunas preguntas porque hoy se estrena esta película que se llama Montevideo Inolvidable. Para muchos, Alfredo Guerra es un personaje que ya conocen de este proyecto Guerra Intendente, que no es un partido, es un proyecto artístico. Mm. Él viene pregonando mucho por esto de conservemos la ciudad, conservemos lo lindo de la ciudad. Para los que ya lo seguimos, por ahí esta película lo que es un concentrado de todo lo que él pregona desde hace tantos años. Un hombre que estudió arquitectura, es artista plástico... es dibujante, hace poquito en el Museo de Artes Visuales se vio una muestra preciosa de sus dibujos. Hay mucha gente que lo conoce porque era director de arte en audiovisuales, en rodajes, y desde hace un tiempo tiene este proyecto y se ha convertido como en el defensor del patrimonio. Y para el que no lo sigue y le gusta más o menos la cuestión de la ciudad y el del diseño, es una preciosa película que tiene muchísima riqueza. E incluso ayer le decía a una amiga, creo que te puedes llegar a doler, vieron que hay imágenes que uno dice, no, esto no me puede doler, sí, si vos te gusta y amás realmente algunas cosas de la historia de Montevideo, te duelen ciertas imágenes de masas dando contra casas que son hermosísimas para construir edificios. La película va a las leyes que hay ahora para desde la ley de vivienda protegida, eso me gustó mucho porque va a ese apartado de esto que se hizo hace unos años para fomentar que mucha gente pudiera acceder a la vivienda y que básicamente hoy está usado, que con el gobierno de la calle Pau se flexibilizó más aún.
Cerca del 80% son gente que lo compra para rentar.
Renta, como negocio, como inversión. Inversión, atraer inversores y hay uno de los entrevistados que dice y pareciera que puede haber hasta lavado de dinero.
Qué vale.
No, entonces, más allá de que el gobierno de la calle lo flexibilizó, ya en el gobierno del Frente, o sea, fue una teórica ley de vivienda social que
correcto.
Terminó siendo todo.
Ay, mueve la
correcto,
fuerte,
y lo que dice, pero lo que dice es que...
mucho empleo, todo sí. Eso es verdad, pero no fue vivienda social.
Y se flexibilizó más aún como una manera de atraer inversores, claro. Y bueno, eso es un puntito.
No,
pero
marcha mucha casa vieja, ese es el tema también, ¿no?
Claro, entre básicamente tiran abajo la cancha. Entonces, es una discusión, un debate, creo que el final es una carta de amor a Montevideo y a la historia. Incluso hay un apartadito de, bueno, contemos la historia de Montevideo. O sea, ¿de dónde vienen todas estas casas preciosas? Y hay una frase que me gustó mucho que es, una ciudad con un pasado tan rico como este merecería un mejor presente. Y me parece que esa es como la idea más
importante. ¿Dónde se puede ver?
Se puede ver en cines, en salas de cine desde hoy, en Cinematecas 1. Dura 1:20, concentradito ahí. Incluso mezcla la historia de vida de él. Le aparece hasta su mamá diciendo, bueno, los paseos que hacían mirando las casas y demás. Entonces, pero yo venía con una pregunta que era... si hay alguna esquina de Montevideo que a usted, o algún edificio, que claro, cuando ves la película es como que te pone en relieve, es como si te enjuagaras los ojos y vieras realmente ciertas casas y ciertos edificios de Montevideo. Y qué belleza. Hay un momento que la mamá de él dice, se olvidaron del arte. Y hay una pregunta sobre qué es bello, cuándo se perdió la belleza. Muestran edificios de los años 30 al costado de un edificio de los 80. Y le pregunta a Magela Ferrer, otro artista, bueno, ¿qué pasó en el camino de esto? Y dice, bueno, creo que dejamos de soñar, cambiamos la manera de vivir. Y hay mucho sobre esto de mirar de una manera distinta. A mí, por ejemplo, la esquina de Guayabo y Frugoni me hace cosquillas. Una... ay, está el Yaba.
Con a mí me pasa una... lo mismo, pero por la cercanía a Valdivia.
Y a la Casa Mayor del Fútbol. Bueno,
nunca entré a la UF.
¿Nunca entraste a la Casa Mayor del Fútbol? No.
Yo tampoco entré nunca a la UF.
Yo entré más a la arriba, a la sala de asambleas, al sótano, a todos lados.
No sé si si visualizan que ahí está el edificio del Yaba, una iglesia increíble, la Facultad de Derecho, y haciendo esquina hay un edificio todo geométrico que si nunca paraste a mirarlo decís, ¿cómo nunca vi este edificio? ¿Ninguno de los dos se da cuenta del edificio que estoy hablando?
No. El edificio no, pero la esquina, los sí, referentes claro. De la esquina sí.
Claro, ese edificio si te lo muestro...
De hecho, Frugoni muere en Guayabo.
Frugoni muere en Guayabo y empieza la peatonal que te lleva.
El callejón de la universidad, lo que se llama el callejón de la universidad.
El callejón ahí, ¿qué ha pasado?
Pero no me encuentro el edificio.
Es pero bellísimo, y ahora cuando lo encuentres, si pones edificio Guayabo y Frugoni, aparece una página que dice Montevideo Antiguo y te lo...
Ah, sí, claro.
Lo pueden ver.
Edificio San Felipe y Santiago.
Claro.
Sí, clásico, lógico.
Pero es extrañísimo.
Ah, sí, que está todo grafiteado. Tiene una ochava en la
tiene una ochava en la esquina. Y tiene unas formas geométricas muy particulares. Sí. Creo que es mi favorito. Y hay algunas...
Pues ahí está el parking de Mosca ahí, ¿no?
Sí, ver, un poquito más adelante.
Están haciendo un edificio.
¿Ya? ¿Ya?
Y hay, lo bueno es que después también hay algunas entrevistas a gente que sí está reciclando. Pero cuentan, bueno, lo fácil que es. Hay una escala de casas de Montevideo que va del 1 al 4. Y cómo las casas, no sé, estoy mirando la de acá enfrente, que es preciosa, tiene escala 2, ponele. Nivel 2 de patrimonio. Ah. Si tenés nivel 2 de patrimonio, se puede tirar abajo con mucha facilidad. Se derrumba con mucha facilidad. Y también hablan mucho de, porque esto es la otra cara, es cuando vos tenés una casa que es patrimonio, para muchos dueños empieza a ser un problema. Porque no la pueden vender, no la pueden reformar, les sale más caro. Entonces están hablando de, hagamos leyes que flexibilicen, que estar en una de esas casas sea un honor y sea un beneficio, no un problema. Incluso a veces está...
Beneficios fiscales.
Claro, algún beneficio fiscal. Hablan de la ley de vivienda protegida, que en realidad está protegido por impuestos, por lo cual pagamos impuestos... O sea, todo impuesto que sacan de un lado lo terminas pagando para otro lado y pagamos impuestos, y esos edificios son cero, o sea, son unas cajitas construidas muy mal.
Cada tanto cuando tienen abajo uno mal, tipo Asimacos o alguno de esos, es noticia, pero debe pasar todo el tiempo.
¿Quién quiere ir a Asimacos?
Yo desde Arana, que no recuerdo a alguien que públicamente defienda tanto el urbanismo montevideano. Digo por cierto.
Sí, por Alfredo Guerra. Bueno,
curiosamente los dos arquitectos.
Claro, Arana me acuerdo como el último gran paladín.
William Rey es un
bueno,
defensor.
Obvio que Willy Rey está en la película y es uno de los que dice esto. Dice, hagamos una ley, estamos pensando en una ley que haga que las empresas puedan entrar a estos castillos, por ejemplo, cuando hay castillos, con algún beneficio, para que no sea un problema tener una casa que es patrimonio. ¿A ustedes qué edificio les? A mí particularmente el Salvo, ya lo he dicho, que obviamente viví un poco ahí, pero amo el Palacio Salvo y me genera algo muy particular, solo mirarlo.
No, como ícono, para mí los dos grandes íconos de Montevideo son el Palacio Salvo y el Estadio Centenario.
Sí.
Si me decís de un edificio icónico.
¿El Legislativo no?
Bueno, sí, está bien. Tres, el Legislativo también. Metería los tres. Pero lo que pasa es que para mí la ciudad es mucho más que eso también. Yo, por ejemplo, que ahora vivo en un lugar que me encanta, igual cuando vuelvo a mi barrio de niño, de caminar la calle, de la esquina, hay una sensación que tiene que ver con lo emocional que no lo logra nada. Y para mí eso también es lo que le da valor y amor a una ciudad. Vos te sentís montevideano porque cuando caminás por tu barrio sentís algo más que ir caminando por la calle.
Sí. También creo que algunas apreciaciones de belleza requieren conocimiento, requieren que te lo digan, requieren que haya la mamá, como la mamá de él, diciéndole, che, mirá estos relieves, mirá estos dibujos que tiene este edificio. O sea, apreciar la belleza como todo, como una banda, como una canción, como un libro, como
hace
una
Macos
película.
Era una basofia arquitectónica, creo que es un ánimo de los arquitectos. Sí. De las cosas nuevas que se han hecho, está muy bien el edificio que hicieron en Millán y Boulevard, sí señor. Que era un esqueleto y lo tunearon en un edificio que está precioso.
Millán y Boulevard.
Yendo a los accesos.
Voy con la esquina, pero no me cuenta el edificio.
Si frenás el semáforo, yendo al cerro, ponele, va a los accesos, el que está a la izquierda.
Me doy cuenta de la esquina por la cercanía con el glorioso Olivo el Mundial y el Bar Británico.
El Salvo es 100% Montevideo. Bueno, el Panamericano o el Ciudadela, que son primos, son icónicos de Montevideo, sí. Por más que sean un espacio.
Claro, yo te iba a decir, para mí no son lindos lo que pasa.
Esas son las, aparte dicen, obviamente, que se convirtieron como en niditos de los aires acondicionados, ¿viste? Ves una cosa de vidrio y aires acondicionados uno al lado de otro, parece un mosaiquito de aires acondicionados. Y está... creo que el Prado es uno de los lugares que
mantiene
tiene
más
conservado.
Casa.
Es tan lindo pasear por ahí, apreciar. Yo creo que hay un disfrute en eso que está bueno transmitir a otras
generaciones. Gracias si paso por 19 de abril o esas calles, es decir, como en una época estas casas eran de familias. Hoy debe haber 100 familias que puedan sostener.
Claro.
Mantener funcionando una casa de este tamaño. Es imposible.
Bueno, eso.
Quizás 10.000, 15.000 dólares por mes. Más.
Claro, eso decía.
Impuesto, 2-3 empleados, jardinería, es una locura. Sí.
Eso dice la madre de Alfredo Guerra en el documental. Le dice: lo que pasa es que ahora también las familias son más chiquitas. O sea, tenés un hijo, dos hijos, y claro, cambia la forma de vivir y ya esas casas tan grandes, por eso tienen que ser usadas para otras cosas. Por ejemplo, para empresas. Claro. A mí las Carmelitas, la iglesia de las Carmelitas, me parece. O sea, una cosa gótica, y de repente vas caminando, das vuelta y tenés una iglesia gótica ahí y no lo podés creer. Y una casa hermosa.
El Cerrito para mí está divina también. Agarrar Boulevard Artigas y ver allá arriba, como al final del camino, la iglesia del Cerrito es tremendo.
Claro. Me tocas el corazón ahí porque está. Es un monumento.
Si será grande Defensor, que una de sus tribunas se llama Sierra, porque la familia está muy vinculada a Defensor.
Cierto, la verdad, de Alfredo. Creo que era su abuelo.
Su abuelo.
Pasé de odiar caminar por Ciudad Vieja un domingo de tarde a alegrarme, solo cambió la perspectiva.
Es verdad que miramos poco para arriba también en nuestra cotidianeidad.
Y eso también lo dice Alfredo en el documental. Hay cita un cuento de Calvino, creo, sobre ir mirando para abajo o ir mirando para arriba.
Claro, muchachada, pensar en su bienestar y en la salud es clave para tu vida a cualquier edad. Por eso te invitamos a hacerte socio Skim, que es el plan del Hospital Británico. El primer seguro de salud integral de excelencia de nuestro país que te permite vivir plenamente la cultura del bienestar, que es la cultura del Hospital Británico. Podés consultar ahora mismo, hoy mismo, por la web, que es hospitalbritánico.org.uy, o por las redes, que son @hospitalbritánico. Seguro integral de asistencia médica.
Acá una amiga me dice el Club Uruguay. Yo solo he ido a casamientos. Tuve y es
un casamiento
belleza.
Ahí fue espectacular. Vale.
Conocí a mi esposa en ese lugar.
¿En serio? ¿Pero en un casamiento?
No, en una fiesta de Paris, Texas, una productora.
También fui a esa, lo que pasa es que capaz que no me acordaba tanto. Pero
qué bueno.
Esa fiesta estuvo tremenda. Las fiestas de Paris, Texas en la época eran tic del año.
Ese club.
Soy del interior, voy seguido por trabajo y amigos. Montevideo es hermoso, pero en estado de decadencia y abandono general. Le falta un buen lavado de cara y algunas reformas estructurales.
Totalmente.
La capilla Jackson, Elizabeth Herrera, es una capilla gótica preciosa. Claro, es más fácil distinguir la belleza en cosas grandes, ¿no?
Sí.
En casas chicas, de, no sé, 10, 14 metros, no sé cuánto es el... Creo que es 14 metros el metraje promedio, ¿no?
No me acuerdo,
el padrón.
No lo sé.
Es más difícil porque no tenés tanto el espacio. Habitualmente...
Y la perspectiva, claro.
Exacto, es en el tamaño que decís, qué belleza, porque es un monstruo eso, ¿no?
Hay que mirar. Está incluso alguien del Zunca en el documental que dice, bueno, tenés que llevar el peso a casa. Si me dan una cosa, me dicen, tira abajo esto, la tengo que tirar. Ahora, cuando entrás y ves lo que es la casa, igual te da... Bueno. Te da una pena tirar abajo algo que está tan bien construido. Porque además hablan de el tiempo, de los materiales que se usaban y el tiempo que se usaban. Entonces, si se construyeron en el 30 y se tiraron en los 60, dice, es muy poco tiempo que estuvo una casa que llevó muchísimo tiempo construirla con materiales muy nobles.
Bueno, se viene el gran Fernando Schmidt.
Sí, qué placer. Vamos a conversar, entre otras cosas, de su trabajo con Gazalla, pero también de su historia con el humor. Recuerdo, Montevideo Inolvidable se llama la película de la que estamos hablando, que se estrena hoy, entre otras salas, en Cinemateca.
A ver, Pablo, intenta conmigo. Gloriosa. Sigue por ahí el tono. Gloriosa. ¿No? Escucha.
De esta canción solo está bien el canario.
Bueno, Celeste,
¿sí? Nació en el barrio del picado callejero, de los baldíos, del campito del potrero, de los recreos, en la escuela con pelota de papel gloriosa.
El clásico de los mediodías. ¿Quién te dice? El clásico de los mediodías. ¿Quién te dice?
De niño quería ser murguista y periodista deportivo. De hecho, su primer trabajo fue una transmisión deportiva en CX30. Por un tiempo estudió psicología y vendió libros. En televisión comenzó escribiendo guiones para Plop y de ahí saltó a Argentina a escribir personajes para Antonio Gasalla. Sigue siendo tímido y no le gusta interpretar sus propios textos. Hoy es un consagrado guionista de televisión, carnaval, cine y teatro. En televisión es la persona detrás de programas como Tiempo Final, Cerra y Vamos, Terapia de Pareja, Gastos Comunes, La Culpa es Nuestra, Consentidas, Algo que decir o La Culpa es de Colón. Y en su vitrina de teatro destaca haber escrito la obra Radoska, con el hueso Cristian Ibarzábal, que fue premiada internacionalmente y llegó a los escenarios ya de 12 países. Recibimos hoy al gran Fernando Schmidt.
¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Un placer, orgullo.
¿Qué jugador es Schmidt,
vos? ¿Viste vos?
Me tuvo que sufrir en Cerrar, vamos, aparte, pobre, yo lo miro hoy en perspectiva y digo, se tiraría de los pelos.
Qué bárbaro.
¿Cómo vas procesando eso de ver la gente por la cual vos escribís algo y lo tenés mentalizado de una forma y después en la realidad se plasma de otra? A veces mejor y a veces y bueno, tal vez la mayoría sea peor.
Hay que convivir con eso y aceptarlo.
¿Es como un músculo que lo vas trabajando para que sea más tolerante?
Claro, o sea, tuve la fortuna de que muchos mejoraron lo que hacía, entonces como que uno acepta también que pase lo contrario y se resigna a eso. Según el medio en el que trabaje, digo, es distinta la expectativa que uno tiene en televisión o en un medio de ese estilo a lo que tiene cuando podés generar un texto teatral que podés seguir más y que te representa más, aunque tenga menos retorno en otros aspectos y en lo artístico por ahí te llena más.
No, me quedé pensando, ¿cómo repartís tu cabeza y tu tiempo entre todas esas opciones, digamos? Es según la demanda, es vos mismo decís, no, hoy, este año te van a hacer algo de tal cosa.
Bueno, no son todas simultáneamente. Lo que pasa es que tengo varios años encima. Hace muchos, más de 30 años que escribo guiones y escribo teatro. Radoska, por ejemplo, que compartimos con el texto con Cristian, tiene sus años ya. Es del, creo que fue del 18.
2016.
Ahí está el estreno acá. Yo de fecha soy un desastre. Así que se estrenó acá, pasó medio sin pena ni gloria por
la escena.
Sí, anduvo bien, pero no fue un suceso como se convertiría luego de su estreno en Argentina. A partir de ahí sí. Ya son 16 los países que.
Claro, vos sabés que estuve chequeando y chequeando y veía que pasaba de 11 a 12 países. Digo, ya deben ser muchos más.
Ahora son 16 países y este año se suma el 17º, que es Portugal, y el 18º, que es Italia.
¿Cuál es el más raro de todos esos, el que dijiste? ¿Cómo llegó esta
obra acá? Bueno, se hizo en Venezuela, digo, por la situación que todos conocemos del país y que aún así tienen posibilidad y deseos de transitar el humor y la comedia, pero también en Panamá, está en Nueva York ahora la obra, está en el Teatro Repertorio Español de Nueva York, y renovaron los contratos por tercer año, y es la sala de habla hispana más importante de Estados Unidos. Está en Chile en su segunda versión, se hace en Miami la segunda versión, que la primera la hicieron cubanos, ahora la hacen argentinos. Se hizo en catalán, en Barcelona, qué sé yo, en Brasil es un éxito como en ningún otro lugar, donde la hacen dos actrices de que trabajan en las comedias de la Red Globo, entonces son muy convocantes, pero nos sorprendió en varios lugares. Nos encantó la versión de Costa Rica, por ejemplo, nos gustó mucho la de México. En México nos pidieron el guión cinematográfico. Esto es medio una primicia, pero está avanzando una gestión con una productora de primerísimo orden, con artistas internacionales de gran talla.
¿Para hacer una película?
Para hacer la película,
sí. ¡Qué bueno! ¡Qué bien!
Sí, sí, pero claro. Por eso... Pero no, pero digo, eso sigue avanzando y parece como que la siguiéramos escribiendo, pero ya está escrita y ya claro. No se toca más.
Pero para ¿cuándo te metes en las versiones de otros lugares?
Nada. Pedimos... Lo único que nos metemos es en que se respeten los derechos, en muchos casos somos orientadores de adaptaciones, en otros no, porque no conocemos la realidad local y es mejor ceder y confiar en quien lo hace. Siempre quien lo hace es alguien al que llegamos por admiración o por reconocimiento, o sea, confiamos en esa persona en el nivel artístico. Después lo que pasa a nivel de producción ya no nos excede, pero no nos involucramos en las puestas internacionales.
¿Cuándo te diste cuenta que querías escribir y que lo hiciera otro? Porque es un paso decir no, yo no lo interpreto. Es raro hacer eso porque mucha gente se muere por salir a la luz, por estar en un escenario y decirlo él. ¿En qué momento vos dijiste no, yo no quiero ser yo el que lo interprete? De hecho, sé que no te gusta, ni leer cosas que...
Bueno, no es que... No soy muy incapaz para hacerlo. O sea, no es que no me hubiera gustado actuar o qué sé yo, representar mis textos. Surge eso como una incapacidad de plasmar...
¿Y cuándo te diste cuenta de eso?
Y bueno, ya que ha pedido el público, cuando hice mi primera obra y salí a escena y vi que me costaba enormemente conectar y pasarla bien y que, aunque la obra, digo, porque fue una obra que hicimos con Franklin Rodríguez en los 90, que fue la que detonó un poco mi incursión en la televisión, funcionaba bien, yo no la pasaba bien. Era El humor en los tiempos del cólera. Esa obra, a partir de ella... surge el trabajo en Plop en Carnaval y nada, todo lo que vino después.
Yo igual, capaz que estoy equivocado y era que yo no lo veía, pero tengo la sensación que cuando vos ya eras un guionista establecido era medio un bicho raro en Uruguay todavía guionar para televisión y todo eso, ¿no?
¿En qué sentido?
En el sentido de que no todos los programas tenían un guionista, ni invertían en él. Me hacía invertir, a gastar en un guionista.
Claro. Carlos Dovizón es como ícono, ¿no?
Bueno, ahí tenés Canal 12 con Telecataplum, era un poco la excepción. Y bueno, y lo que hacían también los que terminaban haciendo de Calegrón, o sea, que se generaban ellos mismos. Pero eran,
se
generaban, claro, se generaban... Pero
esos son programas de humor. Lo que Gonza te dice es que otros programas más revistas...
No, pero claro, acá no se acostumbraba. Claro. O sea, acá
en Argentina ya era habitual, por ejemplo.
Es una figura que no está ponderada y nunca lo estuvo, la del guionista. Hoy se convocan, lo que pasó siempre, a comunicadores que pueden tener una impronta que les facilita la interacción, la comunicación, la espontaneidad y les baja el presupuesto.
Y hace mundo por uno.
Claro, no es un lugar que esté ponderado. Tampoco tenemos una televisión... Y a nivel internacional competitiva, esa es la realidad, o sea, nadie se va a asustar porque no lo estamos descubriendo, o sea, es una televisión que tiene sus carencias y que en parte es eso. Un guión no te asegura un buen contenido, pero no hay buenos contenidos sin un buen guión.
No, te lo decía porque luchar contra esa realidad debe haber sido un tema. En algún momento te cuestionaste, decir, pa, ¿será por acá? ¿Tendré la chance de vivir toda mi vida de esto?
Sí, tal cual. O sea, a mí me pasó que hasta no ingresar a Argentina no lo sentí como una profesión. Yo no me formé para guionar hasta que entré a trabajar a la televisión argentina. Yo me acuerdo, me divierte mucho el aprendizaje que tuve en Plop y que el flaco sostenía en la mano el guión y decía, esto es bueno.
Era lo que sabe. Jorge
de Nevi.
Sí, divino. Una persona encantadora y con quien aprendí mucho y admiro como realizador de comedia. Pero digo, no, nadie te decía cómo formatear un guión, o sea, obviamente no, en esa época no había software de guiones como hay ahora, pero tampoco había, ya se manejaba el formato francés, el formato americano, escritura, y acá no había nada de eso. Vos presentabas la máquina o lo que fuera el escrito, el guión, y no tenía ningún tipo de rigor, de profesionalismo. A mí cuando empiezo a trabajar en Argentina, un año después de esa experiencia local, me pasó eso, que sentí que no podía depender de la inspiración o de nada, no podía ser amateur si quería hacer de esto una profesión y si quería perdurar ahí. O sea, yo cuando entro a trabajar en Argentina no era el único guionista del programa, había un pool autoral y cada uno tenía mayor o menor incidencia de acuerdo a lo que generaba, la calidad de lo que hacía y a la capacidad de producción.
Y a la respuesta, me imagino, también.
Claro.
Entonces, y contá cómo fue que terminaste trabajando para Antonio Vasalla, para ese programa.
Bueno, yo venía haciendo teatro acá, había hecho carnaval en un año que me había ido fantástico porque había incursionado con éxito en el concurso en varias categorías y estaba haciendo un humorístico acá que era Plop, y nada, entonces me lo encontré en un teatro ese año en el 92, a fines del 92, me lo encontré a él viendo un espectáculo de dos actores que trabajaban con él en su programa en el Palacio de la Risa, que eran Alejandro Urdapilleta y Humberto Tortonese, que estaban en el teatro del CEN, en el teatro, en casa del teatro, en la calle Mercedes, estaban haciendo Mamita Querida, un espectáculo muy transgresor, y él estaba, Antonio, en el público viéndolo, y yo lo había ido a ver el espectáculo, y cuando salió lo encaré y le dije...
El de lo que habrá sido el fuego
sí,
interno.
Sí, sí, tal cual.
Con lo tímido que pareces, además.
Y me costó, pero era la oportunidad, no lo iba a ver más, qué sé yo.
¿Te acordás que le dijiste? Forma.
Sí, no, que le expresé que mi admiración, que lo veía, que me encantaba lo que hacía, y que yo tenía una obra teatral que me gustaría que la fuera a ver. Estábamos en esa época estábamos en el Teatro Circular, creo que ya estábamos. Arrancamos en la Candela, pero ya estábamos en el Circular. Y él dijo que la iba a ir a ver. Y le dije que tenía también material que le quería hacer llegar. Y me dijo que se lo mandara a Canal 7, que era donde él estaba haciendo el programa. Y que también iba a ver la obra. Entonces yo fui a la boletera, le dije, vamos, y Antonio Vasalla.
Por favor.
No, obviamente no fue nunca al teatro, pero yo me fui a casa ese mismo día a armar una carpetita con mis mejores...
Lo que es la juventud, el impulso.
Qué divino, es así.
Armé la carpetita con los textos de Plop, con la morada que había escrito para ese carnaval, con qué sé yo, con qué más tenía, textos radiales que yo hacía también. Y armé una carpeta que no era nada de lo que él hacía, pero que era mi mejor expresión. Y se la mandé por correo expreso, no sé si fue a DHL, uno de esos, ya pasé el chivo, uno de ellos, FedEx, así ya pasó los dos. Y por ese medio le llegó a él, yo conseguí en el Canal 12 el teléfono personal de él y lo llamé a las dos semanas de haberle mandado a Canal 7, que si uno ve Canal 7 lo que es, no entiende cómo le llegó un sobre a alguien.
Pero estuvo muy bien chequear a ver si ese sobre había llegado.
Claro, no, tampoco era esa época que las seguías, no había celulares, en esa época no había... Claro. Estoy hablando de la prehistoria. Entonces él sí lo había recibido, lo había leído y le había parecido material con potencial, pero que no era lo que él hacía, pero que me quería conocer y que me encargara algo, que si cuando tuviera oportunidad de viajar a Buenos Aires lo visitara, y ya le dije que la semana siguiente me hizo ir a su casa en la calle Pacheco de Melo, y ahí me hizo una generosa devolución de lo que había leído.
Increíble, ¿no?
Y me dio, me dijo si yo no veía el programa porque no se daba acá en esa época.
Eso también es interesante, que cuando hacías todo eso todavía no se pasaba el programa.
Entonces
acá.
Se había pasado antes, ese año no se pasaba. Y me dio dos VHS de dos personajes para los que precisaba guión. 2 horas duraba el programa en Canal 7. Y él precisaba que le escribiera a alguien, porque se lo venía escribiendo él y ya quería que delegarlo. La maestra Noelia, y Cacho, que era el único personaje masculino que hacía, que era un director de televisión.
El de Marcos Grueso.
Sí, un chanta. Entonces esos dos los precisaba. Y yo me vengo a Montevideo, escribo 3 sketches de cada uno, mirando a partir de lo que vi que él hacía en ese video.
A modo unitario, cada sketch era
como
unitario.
Sí, 3 sketches, 3 historias absolutamente distintas, y se las mando también por el mismo mecanismo, y vuelvo a llamarlo, me sirve o no me sirve la respuesta siempre de él, fue después, ¿no?, en nuestro vínculo, y me dijo que si tenía pensado volver a Buenos Aires, evidentemente, ya animando a que lo hiciera, y fui inmediatamente, ya no me hizo ir esto fue muy, muy, parece ficción, pero me hizo ir a Canal 7 directamente a reunirme con él, y en esa grabación ya grabó una maestra de las que yo les había mandado.
¡Ah! Sí, ¡qué divino! ¿Y cómo fue para vos ese momento?
La vida, claro.
Sí, espera que tome agua. No, fue conmovedor, o sea, no habíamos arreglado absolutamente nada, obviamente descontaba mi aceptación y mi adhesión a cualquier propuesta, que fue muy generosa también, pero fue muy movilizador para mí ver algo que yo había mandado con un pilotito, con una pruebita, para que el tipo lo esté ensayando ahí, que lo estuvieran leyendo y verlo interpretar después.
Me imagino que además, contrario a lo que te debe haber pasado otras veces, le daba mucho más potencial, le sacaba mucho más jugo a lo que vos habías escrito.
Sí, seguramente. Pasa una cosa, él ahí se hacía escribir cartulinas con el guión, con el texto, y las leía. O sea, todo el elenco venía con el guión estudiado y memorizado, o sea, y tenían una jornada de ensayo el día antes. Pero después él se leía. Entonces no, por más que él siempre le agrega algún tipo de cosa, alguna muletilla, alguna ocurrencia, pero estaba muy apoyado en lo que tenía escrito. Entonces no había mucha variación en cuanto a lo que se escribía y lo que terminaba interpretando.
Y ahora, tantos años después, ahora que falleció además, ¿cómo lo ves a Antonio Gasalla? Vos que además lo estuviste como dentro del panorama del humor.
Y bueno, me parece que es un transgresor, una persona irrepetible en la comedia de habla hispana. Me parece que no hay alguien con esas características. A mí me gusta siempre pensar en el humorista como alguien que tiene la risa como un medio y no como un objetivo. Acá en Uruguay hemos tenido grandes actores cómicos, no hemos tenido humoristas, o sea, hubo actores muy efectivos en la comedia, eso no quiere decir que uno sea mejor que otro, son géneros, claro. Pero acá no tuvimos nunca un Enrique Pinti, un Tato Bores, o sea, un analista de la... Hoy tenemos la suerte, ya que estamos en esta casa, no dejar pasar de nombrar a Carlitos Tanco en otro tipo de medio, pero también con esa sensibilidad, incidencia y efectividad. Entonces no teníamos acá ese tipo de valores que sean analistas de la realidad, con un perfil sensible, crítico y a la vez te hagan reír. A mí me gusta ver siempre el creador como alguien que apunta a un órgano del receptor. O sea, vos tenías a Chaplin que apuntaba al corazón, Cantinflas, una Nini Marjal, que lograban hacerte reír conmoviéndote. Tenías a Leloutier o a los Monty Python que te apuntaban a la cabeza y te hacían reír pensando. Tenés al stand-upero efectivo que apunta a la piel, que quiere empatizar. Tenés al otro al que quiere incomodar, que te apunta al estómago, ¿no? Ese humor como Ricky Gervais, como Lenny Bruce. Entonces Gasalla apuntaba y llegaba a todos. Era el tipo que te molestaba, te pegaba en el estómago, pero a la vez te hacía pensar y a la vez te conmovía, ¿viste? Entonces eso no es absolutamente inédito.
Uh-huh. ¿Y vos decís que un tipo con toda esa cualidad tiene presente todos esos recursos o le sale innato?
Creo que son propios, son innatos, no creo que se adquiera eso, no creo que hagas un taller y puedas hacer algo, o que hagas 10 años, lo que sea, y obviamente hay herramientas que se adquieren, no se puede negar, pero esa capacidad era propia, innata, y no era adquirida, obviamente.
¿Y vos, Fernando? Sí, perdón.
No, dale.
No, ¿cómo haces para...? Si también, ¿cuánto influye el no solamente el vínculo, o cómo te caiga esa persona, bien o mal, también...? Si le escribís para cada persona, por más que seas vos el que... No es el mismo texto lo represente Gasalla que Maxi, que Pachela, que... Claro. Tiene que ver el intérprete también,
bueno,
¿cómo escribís?
Sí, claro.
¿Que Pablo Fabregá?
Claro, en el caso... Sí, un placer.
Duele que nadie nombre que Gonzalo Delgado.
Y que Gonzalo Delgado también.
Claro que influye y hay que conocer al emisor, o sea, y de qué forma quiere vincularse y generar identificación. En el caso de Gasalla, yo no escribía para él, sino para sus personajes, que claro. Él era el creador en la mayoría de los casos, y estaban absolutamente perfilados, con una consistencia tal que no tenés forma de errarle, ¿viste? Claro. O sea, él construía lo que se llama la tridimensionalidad del personaje, que es el aspecto físico, el social y el psicológico. A tal nivel lo construía
que eran personas, claro.
que eran complejas como los seres humanos somos, y ya era conocer ese personaje y después plantearle una situación, y después tenía que ser verosímil lo que pasaba con el personaje. El propio personaje te demandaba verosimilitud, o sea, eso lo facilita enormemente.
Más allá de lo que vos hiciste laburando para él. ¿Cuál era el personaje que como receptor o como consumidor de humor más te más preferías o más te llevó?
Bueno, a mí Soledad, Dolores Solari, que me encantó escribirlo y me encantó que me confiara esa responsabilidad muchísimos años. Y también me encanta que haya sido uno de sus personajes que se convirtiera en histórico. También Yolanda, que tuve la suerte de crear y de haber usado antes en una obra teatral en Montevideo y que la adoptara como propio.
¿Cómo salió, ¿cómo salió de esa cabecita Yolanda, por favor? ¿Cómo lo imaginaste?
Paralítica mala.
Paralítica trucha, mala.
Ese personaje integraba un espectáculo que se llamó Llena tú eres de gracia, que interpretó Elena Suasti con dirección de Carlos Aguilera en el Teatro del Mercado. De allí eso se lo mandé a Antonio. Antonio le encantó y lo quiso hacer el espectáculo, pero después no lo hizo. Pero se quedó con varios personajes de ahí y el que pegó fue ese. Hizo varios, hizo una conductora de televisión, hizo una empleada.
Bárbara Gongorri también.
Una diva de la televisión, pero en decadencia. Pero el que pegó fue Yolanda.
Pero ¿cómo construís un personaje así? ¿Hasta dónde llegás?
Yo qué sé. Pero vos das talleres,
Fernando. Claro, pensás en, en alguna característica que exagerás, o sea, en alguna contradicción, una inválida que camina, ya es contradictorio, o sea, es como si haces el
carnicero
vegano, o sea, ya en la premisa hay una contradicción, ¿viste? Claro. Entonces, a partir de dos aspectos contradictorios podés generar como ejercicio y después se va construyendo.
¿El Sos Llego a Marta era no, el guión o lo metió
no, eso es eso no, el Sos Llego a Marta sí estaba. Lo que no estaba en el guión, que él lo adopta de Moria Kazán, es el Si querés llorar, llorá. Era una muletilla que usaba en su talk show
Moria.
Moria, y él la adopta como propia y la metía como cierre del sketch.
Qué fuerte. Y así como pensando en el lado bueno, ¿te ha pasado alguna vez de escribir un guión, ir a ver un ensayo y decir, pa, esto no, miren, perdonen, pero no? Retiro el texto.
Bueno, me ha pasado, sí, ¿sí? No voy a dar. pero recientemente.
Además de Cerra y Vamos, ¿te pasó en otro momento?
No.
Debe ser muy raro.
Claro. Hay medios que son invasivos, como la tele, como es la radio, como es el carnaval, donde uno tiene ciertas renuncias, o sea, y acepta determinadas reglas. Y hay otros que son electivos, como es la literatura, como es el cine, como es el teatro, donde uno cuida más lo que...
Tiene un respeto mayor.
Claro, entonces claro. Tiene que ser más fiel la representación a la intención del autor. Y son así como no las obras internacionales las soltamos, las locales no. Y acá me pasó tener que renunciar a un proyecto que ya estaba anunciado para presentar porque no se ciñeron de común acuerdo, ¿no? O sea, no es lo que querían hacer, ni era yo lo que quería, estaba dispuesto a aceptar, y no se hizo.
Yeah.
Y después en Carnaval también, en mi época, en mis primeros años, era bastante, así como Gasalla mejora un texto, todos los que lo hacen se creen Gasalla, o sea, entonces...
Y en realidad están empeorando.
Claro, entonces no pasa. Y después está lo que se llama la idea primaria, que es lo que uno descarta, ¿no? O sea, que en esa coincidimos todos, y eso por lo general lo que se agrega cuando surgen el morcilleo, todo eso, esas son ideas primarias.
Bueno, acá un oyente pregunta, tiene que ver con esto también, porque capaz que un plus y contra al mismo tiempo de La Culpa es de Colón, son cuatro tipos charlando, como diciendo, es una papa hacer el programa,
sí,
¿no? Que en realidad la virtud es hacerlo parecer a eso, ¿no? Pero sin embargo, se preparan mucho para tirar cada uno su
claro,
ahí, ¿no?
Sí, tal cual. Y si bien tiene dos guionistas que somos Martín Macela y yo, que trabajamos en los guiones y asistimos a quien lo requiera, la mayor parte del material, que casi todo, o sea, de las rutinas casi integralmente son de ellos, pero las escriben y las traen.
Mirá.
Ocurre que hacer tres emisiones semanales durante 5 años no es fácil, ¿no? Entonces, nada, y gente que no se dedica exclusivamente a esto,
claro,
también.
Claro. Entonces, tengo una última, que sí. Es, ¿qué te hace reír a vos? Porque vos haces reír a los uruguayos sin que muchos sepan que sos vos el que está atrás de tantas cosas de televisión. ¿Qué te hace reír a vos? ¿Qué consumís?
Yo consumo mucho, yo me río mucho y con artistas y también con gente que no procura hacer reír, ¿no?
Claro.
me río.
Eso es lo mejor, no. Los que creen que están hablando en serio, ¿no?
Yo me gusta, qué sé yo, ahora acaba el que terminó el carnaval recién, tuve la suerte de ver todos los espectáculos varias veces, y me hicieron reír mucho. Yo a diario me duermo escuchando a Tangalanga, por ejemplo. Y eso me hace reír. Me hace reír y ya sabiendo los textos, lo que va a decir, porque ya son, pero también me gusta Luis Piedrahíta, me gustan los standuperos locales de quienes he visto asiduamente, porque mi hija es una de ellas.
Mirá.
y la
¿cómo se
también
llama?
Julieta Schmidt,
es una de las mellizas,
Eugenia es la otra, y el varón es Santi, que está cumpliendo hoy 16 años. Le mando un beso a Santi. Pero me divierte mucha cosa, y me divierte las sitcoms. No, cuando veo un espectáculo no estoy adivinando el remate o pensando en
lo tratando. ¿Pero lo ves con deformación profesional?
No.
Qué suerte. ¿Seguís con los talleres?
Sigo con los talleres, arranca ahora, claro.
Ahora
el 8 de abril arranca el próximo. Hace muchos años que lo vengo haciendo.
Hay gente de todo tipo que ha pasado, es increíble.
Es brutal, de profesionales, del medio y de gente que transita otros ámbitos y también es conocida, digo, ¿no? Y de distintas edades, de chicos de 15 años a gente de más de 80 años, como he tenido. O sea, es maravilloso, bien. Es fantástico, una lindísima experiencia.
Claro, posible hasta por tema de escritura nomás.
Claro.
No voy a hacer el stand-upero.
No.
Para otra profesión,
Además está bueno porque a lo largo del taller, que son 5 meses, generamos un guión colectivo y es maravilloso lo que se consigue y nada. Entonces, como que lo ves concretarse.
Nos tenemos que ir, Fabregat.
Sí. Bueno, se estudia actuación y el año pasado la obra final fueron escenas de obras de Fernando. Él no fue a ver. Sentimos la presión de hacerlo bien y le pusimos todo el corazón. Espero haber estado a la altura, dice este oyente.
Fue la obra de Sisi, que de la escuela de Álvaro Armand Dubón, y fue fantástica lo que hicieron. Me sentí muy halagado con que eligieran esos textos.
Bien, pregunten por qué no hay programas cómicos como antes.
Es inviable el sketch en televisión hoy, y el humor necesita una credibilidad que la tiene que dar el presupuesto, porque tenés que armar sets creíbles, tenés que tener elencos vestidos y variedades, un pool autoral. O sea, en la tele actual es absolutamente inviable. No es que pereciera el formato, porque en los países desarrollados, claro, en Estados Unidos se sigue haciendo el Saturday Night Live, sí, en España sigue haciendo José Mota unos sketches de puta madre.
No, y buena parte de los sitcoms en on demand hoy son en ese formato.
Ahí está, tal cual. Pero es un tema presupuestal exclusivamente.
Dos cortitas para cerrar. Fernando, si era gigante, hace no tanto tenía, por ejemplo, estaban los dos canales de tres abiertos al mismo tiempo. Ningún comunicador puede hacerlo, salvo un par de periodistas deportivos. Fernando lo hacía marzo.
Deportivo como con desprecio. Y los periodistas deportivos.
Sí, depende, ahí pues son cosas más malas. Y después la otra increíble, que por ejemplo vos ves La culpa de Colón y nadie sabe que para empezar a grabar está esperando que llegue Maxi, que no tiene margen de error para tomarse un barco a Colonia, el ómnibus que ni siquiera puede llegar a Tres Cruces, lo van a buscar a Plaza Cuba en auto y lo traen cagando para arrancar a grabar. Sí, claro, es palo y palo.
Sí, para que pueda conducir. Detrás de todo.
¿Cómo la gente averigua para los cursos?
Bueno, mi teléfono, o si no en Instagram, pero mi teléfono es 099-479-885.
Brillante.
479-885.
Felicitaciones.
Bueno,
la
muchas
verdad,
gracias.
Mucha admiración, gracias. Fernando Smith. Muchas gracias.
Nos vamos.
Hasta mañana.
Chao, chao.
Pablo, señale la mesa. Nunca te olvides.
Los cada vez más largos mediodías en el sol. ¿Quién te dice?